en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguramente si trabajas por tu cuenta o sencillamente no trabajas, te sonará chino todo eso de las cenas de empresa, que ahora son las protagonistas de muchos reportajes simpáticos. En cualquier caso, seguro que en el pasado has pasado en algún momento de tu vida por ellas, y si no, lo harás seguramente en un futuro. Así que hoy hablaremos un rato de ellas y seguro que vas a extraer conclusiones muy interesantes. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo, así que ya están preparados Sofía López y Javi García para acompañarme en este empeño en el que Tempotel está buscando a 10 auxiliares administrativos judiciales.
Sí, para trabajar en Madrid Centro, preparando documentación administrativa de clientes del sector financiero y extrayendo la información relevante. Vamos, lo que se dice, separar el grano de la paja, ¿verdad? Buscan profesionales con 6 meses de experiencia en el sector y valoran que los candidatos tengan una titulación universitaria relacionada con el derecho. Ofrecen a cambio un contrato por obra y servicio.
En Madrid se necesita recepcionista con inglés.
Hay 10 vacantes para realizar sustituciones durante la campaña de Navidad del 22 de diciembre al 7 de enero con jornadas completas. Las personas seleccionadas se van a dedicar a la gestión de llamadas, atención a clientes y también tareas administrativas. Puedes inscribirte en esta oferta si tienes un nivel alto de inglés y don de gentes.
Hay otra oferta para administrativos, es el día de los administrativos en nuestro programa. 10 vacantes, ojo, en este caso buscan que tengan un certificado de discapacidad.
Y también se pide un nivel alto de inglés, ofimática, sin embargo, nivel usuario, carné de conducir y vehículo propio. Se ofrece un contrato por obra y servicio con una jornada completa.
Y luego en Alcobendas, una posición muy exótica, la de traductor libanés, inglés, español.
Sí, para realizar labores de traducción oral y también escrita. Piden nivel bilingüe de inglés y de la variante libanesa del árabe y nivel medio de español, un poquito menos. Lo que ofrecen es un contrato por obra y servicio de unos 6 meses más o menos de duración con jornadas parciales en turno de mañana.
Y en Bélgica buscan a enfermeras y enfermeros para trabajar en hospitales y geriátricos.
En servicios de cirugía, cuidados intensivos, geriatría aguda y medicina interna. Valoran que los interesados tengan conocimientos en neerlandés o francés, pero no es imprescindible. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un salario mínimo, a ver qué te parece, Peña, de 2.440 euros al mes.
Justito, justito. De todas formas, vamos a hablar de ello. A ver, espérate que te escuchemos, Sofía.
Ah, perdona.
¿Qué?
Para gente sin experiencia, si ya tenías algo de experiencia, el salario era mayor. O sea, es como el mínimo,
o sea,
mínimo
de becario.
Recién salidico de la universidad.
Esto es salario becario.
Sí.
Vale, bueno, pues en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 16 de diciembre. Yo no sé si es tu caso, si a lo mejor ya tuviste la cena de empresa la semana pasada, si la vas a tener en los próximos días, o sencillamente no la tienes porque trabajas por tu cuenta o sencillamente no tienes empleo en estos momentos. De cualquier manera, las cenas de trabajo son esas que cada año, aunque no lo parezca, marcan y condicionan nuestro futuro seguramente para los próximos meses, con lo cual, cuidadín, cuidadín. Vamos a hablar de ello con nuestra psicóloga de cabecera, Irene López Asor. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ya hacía mucho tiempo y te echábamos de menos, Irene.
Digo, y vosotros, digo... no se va ese mundo de vamos a trabajar.
Sí, 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 porque además hay que decir que tú eres autónoma, con lo cual esto de las Navidades, mira, muy relativa, ¿no?
No, aquí no hay Navidad, aquí se trabaja todos los días, 24, 25, bueno, 25 yo creo que me lo voy a tomar de fiesta, pero el resto, pues casi os diría que con las uvas trabajando también.
Claro, sí, sí, yo más de una vez me ha tocado la noche vieja estar con mi familia en la cena y yo en el ordenador, traca que traca, pero bueno.
Es lo que toca, no pasa nada, y mira, y que no falte. Gracias.
Eso es. Te hemos llamado porque es verdad que estos días, ya la semana pasada hubo un montón de cenas de empresa y esta semana también. Y claro, nos han escrito varios oyentes pidiéndonos un poco consejos de cómo uno tiene que comportarse en una cena de empresa. Y hemos dicho, bueno, pues Irene, que estas cosas las controla muchísimo, que está muy metida también dentro del mundo laboral, entre otros muchos mundos, pues que nos cuente cómo debemos afrontar en primer lugar una cena de empresa.
Pues bueno, hay que intentarla afrontar con la mayor alegría del mundo, que normalmente este puede ser el caso. O sea, normalmente a la cena de empresa vamos como si fuéramos al matadero, diciendo qué horror, tengo que hablar con todo el mundo, no me apetece nada, he tenido un año muy duro, esto es el 80% de los casos. Y por la general la gente como que poca gracia le hace la cena de empresa. Lo toman más como una obligación que como un disfrute. Entonces lo primero que tenemos que saber es, esto es una cosa de perogrullo, pero es bueno, por lo menos nos invitan a cenar, que algo es algo.
Sí.
Te digo porque hay muchas empresas que les hacen pagar, es obligatorio, y les hacen pagar a los empleados una parte. Entonces, por eso también el sentido de no me apetece gastarme el dinero en esta cena de empresa, que igual prefiero estar, pues no sé, con mis amigos, con mi mujer, o solo o sola, tranquilamente paseando por Madrid o por cualquier sitio. Entonces, vamos a tomar esto como una cena, como un compromiso y ya. Es decir, ya. No le vamos a dar más vuelta, porque nos encanta el mundo drama de las Navidades. O sea, el mundo drama de Navidad es algo que nos fascina al ser humano.
Oye, porque es de todas formas, Irene, entonces hay que ir. O sea, quiero decir, porque hay gente que se plantea y ahí todos sabemos
pues
encerrar de empresas.
Yo recomiendo ir, porque al final aquí siempre hay... Voy a intentar explicarlo como lo más sencillo posible. Es decir, el jefe todopoderoso siente que está haciendo el gran favor de su vida a sus empleados discípulos, ¿vale? Entonces, su ego no puede verse dañado. Ya. ¿Por qué? Porque luego, cuando queramos mejoras a nivel, por ejemplo, formación o otro tipo de mejoras, los jefes suelen decir, claro, es que fíjate, yo que encima les organizo la empresa y les organizo una cena para que todos hagamos equipo y cómo me lo pagan. Entonces, bueno, esta parte, que normalmente el empleado dice, pues quédate con tu cena porque a mí yo quiero otro tipo de cosas, bueno, pues vamos a tomarla con un poco de estrategia, que está pensarlo desde ese lugar. Y dentro de que es una estrategia, como una estrategia comercial, como otra cualquiera, de voy a tener contento al jefe, básicamente porque igual pueden venir otras mejoras. Es decir, si yo estoy dando pie a hacer algo en equipo, pues igual es más fácil, o el sueldo no creo que no lo suba, ya os lo digo ya, pero sí que igual planes de formación o actividades de grupo o actividades donde podamos salir fuera de nuestro lugar de trabajo, pues son más fácil si damos un paso adelante hacia cosas que se organizan en equipo, ¿vale? Entonces, este sería el principal motivo. Yo sé que en mi experiencia de recursos humanos, y ya son muchos años, por regla general la gente no quiere ir. Y la gente es, qué rollo, qué aburrimiento. Entonces, pues vamos, nos invitan a cenar y si tenemos que pagar una parte, pues lo hacemos como una inversión de futuro. Ya está. Eso para empezar a hablar.
Bueno, para empezar a hablar, hay mucha tela que cortar, porque claro, una vez que vamos, no nos apetece mucho, uno puede tener la tentación a lo mejor de aprovechar el evento para decir, ahora le voy a cantar las 40, o al pues compañero, sí. O al jefe.
Pues no, el evento, hay que recordar que es un evento, nos amamos, nos queremos y nos adoramos. Es decir, las conversaciones, pues obviamente no se puede hablar de política, sin menos como estamos ahora, y pues digamos temas sensibles, mejor dejaros aparcados. Yo siempre recomiendo temas absurdos como qué bonitas son las luces de Navidad que han puesto en Madrid, hay que ver qué bonito han dejado la Gran Vía, mi hijo ha estado malísimo todo este primer trimestre y mis suegros son muy pesados. O sea, sí, una cosa así de andar por casa. No nos metamos en emociones profundas ni en discusiones porque al final va a repercutir en nuestra contra. Entonces, claro, intentemos siempre que los temas de conversación sean lo más neutro. Al final, no deja de ser una cena de empresa, es decir, no es una cena de los amigos, que nos coarte la libertad, porque entre amigos todo el mundo sabemos cómo funcionamos o qué ideales tenemos o qué ideologías, bueno, pues estamos. Una cena de empresa, pues lo mejor es hablar de temas cotidianos. ¿Qué caro está el kilo de tomate? Y, no sé, me encantaría apuntarme al gimnasio para perder 10 kilos.
Claro.
Chorradas.
Chorradas, ya, pero luego también está el que a lo mejor bebe unas copillas y no lo lleva muy bien. Hay gente que tiene muy mal beber, con lo cual supongo...
Hay gente que tiene muy mal beber y supones, perdona que te he cortado.
No, que te iba a decir que supongo que esto hay que controlarlo, también conocerse un poquito a uno mismo.
Sí, esto al final... Lo que tenemos que pensar cuando vamos a una cena de empresa es que es algo como que entra dentro, te voy a decir, como de nuestro trabajo, pero que es que tú no vas con tres copas al trabajo, ¿vale? Yeah. Hay que guardar una serie de protocolo mínimo y el mal beber, lo que tenemos que pensar siempre es que no se nos olvide que es una cena de empresa. Entonces, aunque todo el mundo beba, al final nosotros vamos a intentar beber lo menos posible para no descontrolar, porque al final la gente somos humanos y nos encanta el cotilleo. Entonces, si queréis ser pasto de cotillas cuando lleguéis el día 26 de trabajar, pues fenomenal, pero es mucho mejor aguantar el tipo, hacer una cena lo más cordial posible, jaja, jiji, juju, una copita y a casa, que uf, hay que madrugar mañana, por ejemplo. Acá, esto, los que no queremos ir a la cena. Otra cosa es que estemos una empresa, que nos lo pasemos, que son los menos, que tengamos un equipo de trabajo súper divertido, que tengamos un equipazo maravilloso y entonces nos podemos emborrachar hasta las mil porque somos todos del mismo palo, de la misma onda. Pero bueno, repito que esto son los menos, claro, son los afortunados. Pero lo normal es que no queramos ir, entonces, bueno, pues nada, nos tomamos un par de vinos y con un par de vinos podemos ir a casa, un bailecito y ya.
Y eso
está.
También evita las infidelidades, que dicen que son propicias las cenas de empresa,
claro,
para eso.
Claro, a ver, normal, copa para arriba, copa para abajo, pues ya que estamos, pues vamos a aprovechar. Luego es verdad que es un momento que si te gusta a alguien, pues aprovechas la cena de empresa pues para echar un poquito la caña, que esto suele pasar también. Entonces va un poco según la intención. Ahora, yo lo único que digo es que hay que ser consecuente con nuestros actos. Entonces, si tú quieres ligar con Pepito, con Pepita, fenomenal. Pero que sepas que luego pues la gente va a hablar. Entonces, si no te gusta estar en la boca de los demás, bueno, pues hay que ser un poquito pues más discreto. Yo sé que hay gente que no es discreta, pero que bueno, que seas consecuente con lo que haces, ya está, para no tener ningún drama después. Y luego porque al final, pues como en otro tipo de escenas, cuando igual te lías con uno o con una, pues se queda ahí.
Ya.
No, recuerdo que al día siguiente tienes que volver al trabajo y ver a ese compañero o compañera todos los días.
Sí.
Entonces, esto es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Entonces, te digo porque yo esto sí que lo veo en consulta, ¿eh? Me lié con Pepito, Pepita en la cena de Navidad y uff, qué duro se me hace el día a día porque Pepito, Pepita no me hace caso.
Ya.
Entonces, bueno, que esto se da, que no es una fantasía ni es algo que no ocurra. Se da y se da a menudo.
Hombre, y a lo mejor te hace caso y tú no eres la persona que quiere hacerle caso,
claro,
a la otra, ¿no?
Igual, que también. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, yo solo digo que hay que ser responsable con sus actos y que cada uno puede ser libre para hacer lo que quiera, pero que sepáis que el día siguiente vais a trabajar al mismo sitio y a la misma hora. Entonces, bueno, pues ya aquí se abre un abanico de colores y sabores que esto cada uno elija. Pero bueno, que es cada uno consecuente y que lo deje, que lo tengamos claro. Siempre podemos echar la culpa al alcohol y la noche nos confunde. Siempre es un recurso muy fácil.
Bueno, yo me quedo con muchos de los consejos que nos has dado, pero sobre todo con uno, que no olvidemos que la cena de trabajo tiene un componente de trabajo también.
Efectivamente.
No solamente de cena, ¿no?
No, es un componente de trabajo. Entonces, y sobre todo es un componente porque nuestro querido jefe está subido en el carro de la generosidad y del ego diciendo que qué buen jefe soy y qué buena empresa tengo, que voy a fomentar el equipo y la unión entre mis pupilos. Entonces, pues está bien que el jefe se sienta qué guay soy, para que así el resto del año nos dé más cosas.
Pues sí. Bueno, pues Irene López Azor, nuestra psicóloga que nos acompaña en muchos en muchas de las cuestiones que nos preocupan dentro del mundo laboral. Nada, que te deseo que pases unas felices fiestas y sobre todo que 2020 sea un año espectacular para ti.
Pues muchísimas gracias, os deseo lo mismo.
Un abrazo.
Y hasta el 2020 ya, nos vemos.
Sí, ya nos vemos, por supuesto que sí. Venga, hasta luego.
Un beso fuerte, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y como cada lunes, tenemos también a un responsable del SEPE para contestar a tus preguntas que tienen que ver con la prestación por desempleo, los subsidios, la capitalización del paro. Cuando digo responsable es porque él es muy responsable, no porque tenga un cargo en concreto. José Luis Martínez, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hay que recordar, José Luis, antes de contestar a la primera de las preguntas, Javi, los caminos que tienen nuestros oyentes para enviarnos las diferentes consultas.
Eso es, canales de participación abiertos en Madrid Trabaja, las redes sociales, nuestro perfil de Twitter es @MadridTrabajaOM, pero también estamos en Facebook, allí simplemente somos el nombre del programa Madrid Trabaja, el WhatsApp. Allí queremos notas de voz a ese 628-091-117, 628-091-117, o también, si no, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y hay que recordar que las consultas que nos formuléis esta semana ya os las vamos a contestar una vez pasadas las Navidades, ¿vale? Aunque todavía repasaremos estos lunes algunas de las que ya nos han enviado y ya han sido contestadas por nuestros amigos del SEPE, pero que sepáis que tengáis un poquito de paciencia, que si os surge entonces utilizar otra vía, pero si podéis aguantar, nosotros estamos dispuestos y sobre todo desde el SEPE a contestar a través de Madrid Trabaja a sus oyentes. Vamos con la primera de las preguntas.
Es la consulta que nos traslada Antonio, que nos cuenta que del año pasado tiene 8 meses cotizados y de este tiene 9 meses. En total serían unos 17 meses. Esta mañana, supongo que sería hace unas cuantas mañanas, se acercó al SEPE a solicitar los 4 meses de paro que le corresponden y le han dicho que tiene que renovar la prestación que le quedaba de un mes. Su pregunta es, ¿por qué no le dejan elegir estos 4 meses que ahora le corresponden?
José Luis.
Pues muy bien, bueno, esto es lo que se llama el derecho de opción, si tiene opción o no tiene opción. ¿Qué es lo que ocurre? Las prestaciones contributivas se extinguen, eso está por ley, en la ley general, por el trabajo continuado de 360 días, o bien trabajos sueltos pero sin reanudaciones por medio. Yo entiendo que este señor en su momento trabajó los 8 meses, reanudó la prestación que tenía, se volvió a colocar, cortó la prestación, la suspendió y volvió a trabajar 9 meses. ¿Qué es lo que ocurre? La prestación está suspendida, no está extinguida, entonces obligatoriamente tiene que hacer la renovación del mes que le quedaba.
Correcto.
No cabe opción.
Y es más, es que si después de los 8 meses volvió, en ese momento le darían a elegir, aunque él no se acuerde.
No, en los 8 meses no le dieron a elegir porque no había trabajado 360 vale. días, no genera una prestación nueva y entonces tira de la anterior, o sea, reanuda la anterior.
Y en este caso, si suspende, o sea, si retoma ese mes que le queda, le quedarían los 17 meses limpios para una vez que trabaje solicitar un nuevo derecho.
Efectivamente, o sea, él tendría que volver a trabajar y en el momento que trabajara un día, 7 días, un mes, podría tener los 17 meses más el periodo que tuviera nuevo y generaría una prestación nueva.
O sea, digamos que para él lo negativo, que supongo que por eso hace la pregunta, es que ahora se queda con un mes solamente de prestación.
Sí.
Lo positivo es que tiene 17 meses para que en momento que vuelva a la actividad laboral poder acogerse a ellos.
Exactamente, un cese involuntario y ya podría sumarle al periodo que tuviera en ese momento.
Perfecto, José Luis, pues enseguida volvemos con nuevas consultas. Ahora un alto en el camino porque enseguida creo que tenemos ya también otra consulta para nuestra abogada.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Llega el turno también para nuestra abogada María José López. Ya sabéis que también os podéis dirigir a madridtrabaja@ondamadrid.es o al 628-091-117, 628-091-117, para enviarnos vuestras consultas si tenéis cualquier duda dentro del ámbito laboral. Y Sofía López se encarga siempre de coordinar todo este asunto, ¿verdad?
Eso es. Y hoy fíjate que nos han hecho caso y nos han enviado una pregunta en audio.
Muy bien, como a nosotros nos gusta.
Es Elsa, nos dice esto.
Hola, mi pregunta es que si yo algún día tengo que trabajar desde casa porque me obliga la empresa a trabajar desde casa, pero no me da un portátil, si tengo que ir a la oficina o tengo que trabajar desde casa con mi portátil. Porque también tengo la duda de si tienes que acudir a un evento a las 10 o 10 y media de la mañana en el centro de Madrid, pero tu trabajo está en San Sebastián de los Reyes o está en Móstoles y empiezas a trabajar a las 9, pues igual no vas allí y enciendes, en lo que enciendes el ordenador ya te tienes que ir para estar en el centro de Madrid a las 10. Entonces, si te quedas en casa, ese tiempo lo tienes que trabajar con tu ordenador, si no te facilitan un ordenador o te tienen que facilitar un ordenador la empresa para que tú puedas trabajar desde casa.
Ay, yo me echo un poco de lío con la pregunta.
Bueno, yo creo que la podemos resumir y es, si la empresa te deja o te obliga, esto yo creo que da igual, a teletrabajar y necesitas un ordenador para hacer este trabajo, sí.
Te lo tiene que facilitar,
claro,
la empresa.
O tiene que ser el tuyo personal o qué personal. Pasa con esto. Entonces hemos salido esta mañana a preguntarle a los madrileños con el fresquito de la mañana, muchos trabajadores. Esto significa que si me los he encontrado por la calle,
es que van al centro de trabajo.
Y entonces no teletrabajan. Así que sus
respuestas... hay algunos que teletrabajan algunos días. O sea, que unos días van a la oficina y otros días teletrabajan.
Puede ser. Algunos sí. Bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que dicen.
Eso depende de lo que ellos queden. No sé. Depende cómo quede la empresa con el trabajador. No lo puedo decir.
Pues, hombre, si es para trabajar, yo entiendo que es la empresa la que se tiene que encargar. O bien facilitar el presupuesto necesario para esa pieza de equipo, ¿no?
Pero lo tiene que poner ella, es lo que creo. Ella y luego, no sé, y luego internet, yo qué sé. Aunque realmente si el ordenador se lo pone la empresa en su puesto de trabajo y la empresa le permite trabajar desde casa, también es entendible que el puesto de trabajo es su casa, con lo cual le tiene que dar los medios para poder trabajar.
Yo creo que el ordenador debe poner en la empresa, pienso. Ya no lo sé yo, internet. Hombre, me imagino que sí sería, pero la mayoría ya tenemos internet, ¿no? Entonces tampoco te costaría.
Sí, si fuera un autónomo, no, pero si es un trabajador por cuenta ajena, tiene que ser la empresa la que pone los medios. Que si la persona no tiene internet, no tiene wifi en casa, y tiene que ponerlo para trabajar, debería ser también la empresa. O al menos hacerse cargo de parte de los costes.
Bueno.
Con lo que nos ha dicho Elsa, sabemos que eso no es autónoma, que es una trabajadora por cuenta ajena. Y pues como cada lunes le hemos preguntado a María José López, a nuestra abogada colaboradora, qué es lo que dice la ley. Vamos a escucharla.
Podríamos denominar lo que es el teletrabajo, yo lo entiendo así, no hay otra manera. al ser teletrabajo y por tanto una actividad puramente profesional, el ordenador debe de ser de la propia empresa. Aún más, tiene que haber una fiscalización de esa documentación que tiene ese ordenador por cuanto está sometido a la ley de protección de datos.
Que esto antes de marzo no estaba muy regulado, el teletrabajo, pero a partir del 1 de marzo, en el que salió el Real Decreto Ley, que habla sobre este teletrabajo, y en concreto en el apartado de equipamiento nos dice el empresario, si el teletrabajo se lleva a cabo con regularidad, cubre los costes directamente originados por este trabajo, en particular los ligados a las comunicaciones y al apoyo técnico necesario para el correcto desarrollo de la actividad. Pero nosotros no nos hemos quedado ahí, ya María José dice que sí, que el ordenador lo debe aportar la empresa, y le hemos preguntado, ¿y qué pasa con internet? Porque claro,
el wifi
este, ¿quién lo paga? A ver, y esto es lo que nos ha contado.
Eso tiene el coste de la empresa, porque es una actividad que sería el teletrabajo, y eso lógicamente es a coste de la empresa.
Pues lo mismo, debería pagarlo la empresa. Es verdad que no está muy bien definido, no sabemos cómo puede controlar que luego, bueno, pues en las horas en las que no está trabajando también lo use.
Bueno, hay veces que se llega a un acuerdo, ¿no? Y la empresa paga una parte del costo del wifi. Y el trabajador otra parte, ¿no?
Esto es.
Sucede lo mismo con el tema de los autónomos que trabajan en casa y que a la hora de hacer la declaración de IVAs y de IRPFs, pues hay una parte que lo declaran como personal y otra como laboral.
Actividad laboral.
Entonces sería, yo digo que la solución, en cualquier caso estas cosas, lo mejor es hablarlo
con la empresa, claro, consenso, porque al final cada caso también, bueno, siguen a otras.
Hombre, y luego está esta ley nueva, o sea que también en el consenso, pero dentro de lo que marca ley, a ser posible. Dicho lo cual, que parece ser que en Bélgica están buscando enfermeros. Y para que nadie nos acuse de sexistas, enfermeros y enfermeras también. En Bélgica, a través de la red EURES, nos podemos encontrar con esta oferta que os comentábamos al principio del programa y que vamos a desarrollar con Mariate Alonso Vega, consejera de la red EURES. Mariate, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que sabíamos del Reino Unido, sabíamos de Suecia, de otros países, y también en Bélgica se apuntan a pedir profesionales españoles del mundo de la sanidad.
Sí, bueno, al igual que la mayor parte de Europa, la población está envejeciendo y se necesita gente para trabajar en geriátricos, pero bueno, en este caso no es solo para geriatría, porque hay muchas ofertas de geriatría. En este caso hay muchos puestos para hospitales, que es lo que la gente que hizo enfermería aquí en España sobre todo quiere, ¿no?
Sí.
Les gusta más trabajo en cirugía, cuidados intensivos, clínica, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y hay bastantes puestos también para la clínica en hospitales.
Entonces, o sea que hay varios puestos en función de si son para residencias o son para hospitales, ¿no?
Eso es. Existen ahora en el general, en el hospital Niklas y en el hospital de Lokeren. Están en la zona flamenca de Bélgica. Entonces esos son 8 para hospitales y 3 para geriatría en casas de mayores y demás.
Sí. O sea que ahí sí que estaríamos hablando más de cuidados. Bueno, eso aquí en España incluso lo hacen, digamos que auxiliares de enfermería, ¿no?
No, aquí hablamos de personas que hayan hecho la diplomatura o el grado en enfermería, porque las tareas van a ser de enfermera claras como las que son
la
en
medicación,
España. ¿Eh? Sí.
Hacerle un seguimiento más allá de lo que es el cuidado, simplemente.
Eso es.
¿No?
En otros países las enfermeras y los enfermeros necesitan un proceso para empezar a hacer las tareas que harían aquí en España, ¿no?
Sí.
Un proceso que puede durar incluso años. Pero aquí, una vez que tienen ya el título reconocido en Bélgica, empiezan a trabajar como en España, vamos.
Claro, es que lo digo porque, por ejemplo, en Alemania, si no recuerdo mal, la enfermería, digamos, es más una FP que una titulación universitaria.
Sí, aquí no.
Aquí no, ¿no? Aquí
no.
También está regulada de forma similar a la situación española.
Eso es. Van a trabajar de enfermeras y enfermeros como lo harían aquí. Eso es.
Y luego vamos a hablar de requisitos, porque claro, esto también es interesante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, a ver, tener la titulación, lógicamente, y la persona tiene que estar dispuesta a pasar un curso de neerlandés, porque en la rama sanitaria tienes que hablar el idioma del paciente, ¿no? Entonces, el neerlandés no es un idioma que se estudia aquí, ni en los colegios, ni casi ninguna escuela de idiomas lo tiene. Y entonces, pues va a ser un curso muy intensivo. Por lo tanto, la persona tiene que estar muy interesada y ser consciente de que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para estar durante 10 semanas en un pequeño pueblo de Girona aprendiendo el neerlandés. Es un curso que es completamente gratuito, es muy intensivo. Son 6 horas de clase al día.
Y de inmersión, por lo que me comentas, ¿no?
Sí, de inmersión, porque son 6 horas de clase al día más luego deberes. Y hay un seguimiento muy intensivo, de tal manera que la persona que se vaya quedando un poquitín atrás, pues porque le cueste o lo que sea, puede tener incluso apoyo del fin de semana para el aprendizaje del idioma. Y todo esto se hace en un pueblo, pues porque así no hay tantos estímulos, pues para... Imagínate que se hiciera en Barcelona, en Zaragoza, claro, una ciudad grande, pues para salir. No, aquí no hay dispersión, tú vas a estudiar y te vas a concentrar, incluso se hacen actividades con la familia de la profesora que da el curso, actividades de tiempo libre, hablando siempre en neerlandés, ¿eh? O sea que es un esfuerzo muy grande, pero yo creo que puede merecer la pena, sí.
Oye, porque lo que estábamos comentando al principio, que lo que les ofrecen es de 2.400 euros al mes, pero estamos hablando de personas que no tienen experiencia, con lo cual...
Sí.
Es así, ¿no?
Sí, eso es. Lo que pasa es que aquí, fíjate, una cosa muy curiosa es que en Bélgica, si tú vas a trabajar en un hospital, por ejemplo, como enfermera, te cuenta la experiencia que tengas, pero incluso si trabajaste en un supermercado.
Ah.
Claro, lo que pasa es que cuenta la experiencia menos tiempo, contaría la mitad. Si estuviste un año trabajando de reponedora o reponedor en un supermercado, pues 6 meses te lo cuentan como experiencia, de tal manera que eso, como la antigüedad para luego tener en cuenta un salario mayor, ¿eh? Eso
bueno.
Es.
Pues ese es otro dato a tener en cuenta, pero yo no sé, 2.400 euros, ¿qué tal para vivir en Bélgica? Porque esto es algo que también uno se plantea cuando viaja a otro país.
Uf, ¿y en Madrid cómo está la cosa?
Pues claro. En Madrid con 2.400 euros mal no vives. Depende, claro, si te buscas un piso de alquiler en el centro que te cuesta 1.000 o 1.200, pues entonces ya es otra cosa. Pero si vives en el extrarradio, bueno...
Claro, pues en Bélgica similar. En Bélgica similar. Quiero decir que el precio de los pisos es como los puñetazos, depende de dónde vayas a estar y demás. Al principio yo me imagino que la gente tenga que compartir un piso para que le salga mejor. Poco a poco la gente se va situando, pero lo importante es que la gente sepa que la enfermera española, bueno, y el enfermero están muy valorados, que tienen mucha necesidad de ellos, que los van a arropar, porque cuando llegan los primeros meses van a estar con una persona que va a trabajar con ellas 2 o 3 meses, pero durante todas las horas. Durante todas las horas. No es que al final digan, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? No, durante 2 o 3 meses están contigo, de tal manera que en el hospital hacen un esfuerzo muy grande teniendo 2 personas para el mismo trabajo. Por tanto, ahí se ve el interés, la necesidad tan grande que hay. Y luego, durante las horas de trabajo, incluso, pues 2 horas a la semana o así, también se les apoya con clases de conversación.
Ah, muy bien.
Y dentro de la jornada de trabajo, que eso es importante.
Sí, que no tienes que hacer horas extras para aprender el idioma.
Claro,
bueno,
eso es.
El proceso de selección, porque nos has dicho que el curso es en Girona, ¿el proceso de selección también va a ser aquí en España?
Bueno, se hace por Skype.
Vale. O sea,
entrevista por Skype o a veces 2 para ir asegurándonos bien y demás. Bueno, asegurándonos yo no la hago, ¿no? La hace la empresa, pero que se tiene que asegurar bien de que la persona está dispuesta a hacer ese esfuerzo, que le gusta mucho la profesión, el trabajo, que no, bueno, que va a cambiar de país y que no va a la mínima de cambio, pues a decir adiós, de largo.
Esto no es lo mío, ¿no? Que después de todo el esfuerzo de hacer una selección, pagar unos cursos de idiomas, que diga, no, mira, me he dado cuenta que esto no es lo mío.
Ahí está. Entonces hay que estar bien seguro de a quién se selecciona y la enfermera, el enfermero tienen que saber eso, que van a hacer un, que va a ser duro, porque el primer año les va a costar mucho trabajo por adaptarse al idioma, pero bueno, ya tenemos casos de alguna persona que tras 2 años consiguió ser jefe de enfermería en un hospital.
Ah, mira.
Y esto aquí en España yo creo que es difícil.
Difícil de conseguir,
sí,
¿no?
Sí, por lo tanto yo realmente animo a las enfermeras, los enfermeros que estén ahora diciendo, ojo, es que voy a trabajar nada más que un mes ahora en diciembre y luego hasta Semana Santa no me llaman, o bueno, pues que puede ser una experiencia muy interesante y que el contrato desde luego que es indefinido, ¿eh?
Claro.
Todo este esfuerzo que se hace económico y de personal es para tener a la gente allí.
Bueno, pues una oferta de empleo, ya sabéis el itinerario que tenéis que seguir para conocer, sobre todo el lugar donde tenéis que enviar el currículum, que ya sabéis que por la radio es un poco complicado que os demos direcciones. Entonces os recomiendo que acudáis a la página web del SEPE, que dentro de ella hay un apartado para la red EURES. Si pincháis sobre él os sale una lista de países, y en Bélgica pues vais a encontrar el lugar donde podéis enviar vuestra candidatura a este proceso de selección que nos ha contado Mariate Alonso Vega. Mariate, un placer.
Sí. Bueno, igualmente.
Hasta la próxima.
Hasta luego, adiós.
Siguiente pregunta para el SEPE, Javi.
Vicente, que nos cuenta que dentro de un par de semanas termina un contrato por 4 años, lo que le daría derecho, dice, a un paro de 1 año y 4 meses. Sin embargo, al día después de terminar su contrato va a iniciar otro de 3 meses. Su pregunta es si al finalizar ese contrato de 3 meses se le guarda el paro de su primer contrato o se le acumulan estos 3 meses también.
Bueno, pues no se guarda paro ninguno. O sea, aquí cuando se tiene la situación legal de desempleo es cuando usted tiene los 15 días para solicitar la prestación por desempleo. ¿Y qué se cuenta? Si no ha cobrado nunca desempleo, pues son los 6 años anteriores, los periodos de cotización que tenga. Si en algún momento cobró desempleo, pues se le contarían los periodos desde la fecha del alta inicial hasta la fecha de esa situación legal de desempleo que le daría derecho a acceder ahora a la nueva prestación. En este caso, ¿qué ocurre? Pues tenía derecho a 16 meses, como él dice, por 4 años. Los periodos, o sea, el periodo de derecho van por tramos y van de 6 en 6 meses. Entonces, mientras no pasa al siguiente tramo, la prestación va a ser de duración similar a la que con 4 años, 4 años y 3 meses, le da los mismos derechos a los 16 meses en este caso.
Yo creo que lo que él se refería era que si le, me parece interpretar, que también es de nota esto de ponerse en la cabeza de alguien que ha escrito, que la pregunta a lo mejor iría si le conviene pedir el paro antes de incorporarse a la nueva empresa o se espera ya y acumula para después.
No puede, Javier, porque es que está diciendo que él le contratan al día siguiente de terminar el anterior.
Ah, claro, claro.
Entonces tiene que estar, por lo menos tendría que estar un día
parado.
Poder ser perceptor y poder solicitar incluso.
O sea que, en definitiva, entonces he interpretado yo absolutamente mal la cuestión, pero vamos, que es interesante lo que comentas, que como son tramos de 6 meses, pues aparte de estos 3, necesitaría otro.
Sí, para otros derecho a otros 2 meses de paro, pues necesitaría otros 3 meses trabajados exactamente.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, José Luis, y con la tercera de las preguntas de nuestros oyentes.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar.
¡Benzema!
Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou, con los comentarios de Carlos Rodríguez, y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça Real Madrid se juega en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y es momento también para repasar convocatorias de empleo público por si quieres formar parte de la administración. Y en este sentido, el Ministerio de Hacienda acaba de convocar hoy mismo 530 plazas de agentes de la Hacienda Pública.
Son 400 puestos de acceso libre y 130 de promoción interna. En todos los casos se pide tener la titulación de bachiller. La selección será mediante una oposición en el caso de los aspirantes que accedan en turno libre y por medio de un concurso oposición para los aspirantes de promoción interna. El plazo para enviar las solicitudes quedará abierto mañana y se va a cerrar el 16 de enero.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia convoca 17 puestos.
Para titulados universitarios hay 7 puestos, para técnicos del área jurídica, 6 en economía, 2 en energía, 1 de telecomunicaciones y otro para comunicación. La selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición. Las inscripciones se abren mañana y los interesados tienen un mes para realizar este trámite.
En Collado Mediano se abre una bolsa de empleo para auxiliares administrativos.
A la que puedes optar si tienes la titulación de la ESO y has cumplido los 16 años. La selección será únicamente mediante una fase de oposición. Las bases de la convocatoria ya se han publicado y el plazo de presentación de las solicitudes se va a abrir cuando se publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Y donde sí tenemos todavía tiempo y estamos en plazo de presentarnos es a la convocatoria de empleo público para 312 plazas de científicos.
Científicos titulares de los organismos públicos de investigación en distintas especialidades como literatura, biología, física y, fíjate por dónde, musicología.
Anda, mira.
Sí, pero tienen que ser doctorados.
Ah,
ya estás fuera de la convocatoria entonces. Fuerísima. En todos los casos, como decía Sofía, se requiere el título de doctor o doctora. La selección se hará mediante un concurso de méritos y las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 3 de enero. Nada, tienes menos de un mes para sacarte el doctorado.
Pero vamos, lo tiene muy fácil. Ella compone un villancico para Madrid Trabaja y ya tiene. Y yo le firmo el doctorado.
Título no oficial, pero bueno, a mí me gusta.
Pero bueno, qué más da estas cosas. No pasa nada. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas convocatorias, quieres acceder a las bases, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que tenemos el apartado destinado a Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 16 de diciembre lo podrás encontrar. Y hay que dar paso a la mesa de redacción porque tenemos otras noticias que pueden ser interesantes para todos vosotros. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha abierto un coworking público con información y asesoramiento. ¿Qué es esto, Sofía?
Pues sí, es un espacio que pretende servir como punto de encuentro entre empresas de la economía social de aquí, de Madrid, empresas y también emprendedores, porque hay que decir que está abierto para, bueno, empresas que tengan como máximo una antigüedad de 5 años, tienen que ser bastante nuevas, o para emprendedores que quieran desarrollar una idea de negocio. Se ha abierto gracias también a la ayuda de la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, ASALMA, y está en Tetuán, en la calle Reina de las Mercedes, en el número 1, más o menos. Como ya he dicho, tiene que ser empresas con una antigüedad inferior a 5 años y que estén dentro de esto que llamamos economía social,
sí,
en el que, bueno, pues las personas se supone que están por encima de del capital, por así decirlo.
Bueno, esto que lo dice ella así, al final estamos hablando de cooperativas, de sociedades laborales, etcétera, etcétera.
Pues esto. Y
es más sencillo, ¿no?
Que, eso es. ¿Qué podemos hacer para solicitar uno de estos 30 huecos que hay? Pues en la propia web de ASALMA, de esta agrupación de sociedades laborales de Madrid, hay un documento, una solicitud que se puede rellenar y enviar, y nos costará, si al final somos seleccionados, dependiendo de, bueno, pues de lo innovador que sea nuestro proyecto, de nuestro plan de igualdad y un montón de variantes más, si se selecciona nuestro proyecto y somos una empresa, deberíamos pagar 50 euros al mes, y en el caso de los emprendedores que quieran desarrollar su idea de negocio, es totalmente gratuito.
Pues mira, oye, estar en un negocio y que el sitio para trabajar te cueste 50 euros al mes es que casi compensa, incluso si estás trabajando en casa.
Pues sí, porque ¿no? Por 50 euros al final de internet ya pagas
casi
más o
eso,
menos,
¿no?
O sea que
más súmale luz, más súmale otra serie de cuestiones que te obligas a pagar cuando estás trabajando en casa. Pero bueno, hay que me voy a Inglaterra.
No, me voy yo. Y te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Porque aquí el que bichea con el ordenador durante el programa soy yo. El que lanza los tweets en directo suelo ser yo también.
Pero, hijo mío, ¿tú cuánto llevas haciendo eso, esa labor?
Eso te iba a decir, que si esto la reina Isabel II de Inglaterra me lo convalida como amplia experiencia en el uso y la gestión de las redes sociales, allá que me voy a Inglaterra.
Amplia experiencia la mía, perdóname que te diga, que llevo 10 años yo en esto.
Bueno, pues entonces los dos podemos optar, porque yo ya voy contigo en el
unos
viaje,
con más posibilidades que otros.
A una oferta de empleo que tiene la reina Isabel II, la familia real británica, para ser community manager. Y no lo pagan nada mal, tenemos que decir. Entre 54.000 euros para mí, que tengo menos experiencia, 60.000 para ti anuales. O sea que está muy bien, en un contrato indefinido, para trabajar 37 horas semanales.
¿Solo?
De lunes a viernes, además, los fines de semana libres.
¿Y si la señora reina viaja, tú no viajas con ella para contar el viaje?
Pero igual eso ya te lo pagan aparte.
Ah, bueno.
De momento, en las condiciones, viene una jornada normal, habitual, de lunes a viernes, 37 horas semanales, y además desayuno gratuito todos los días en el Palacio de Buckingham. Ahí es nada, ¿eh?
Solo el desayuno, o sea, la comida y la cena, ya claro, te buscas tú la vida,
tampoco
¿no?
Tampoco te van a dar todo hecho,
te
¿no?
Sales de Buckingham Palace.
Hacer vida fuera, también en Londres, que hay muchos sitios para comer.
Pero digo yo que si trabajas 37 horas, en fin, si empiezas, digamos, a las 8 de la mañana, terminas a las 3 de la tarde, bien te podrían dar de comer ya, de paso,
sí,
porque los ingleses, comen mucho antes que nosotros.
En cualquier caso, hasta la cena de Nochebuena tienes de plazo para escribirte, hasta el 24 de diciembre.
Yo voy a preguntarle a alguien que sabe más que tú y que yo de todas estas cosas, si a él le interesaría o no. Es nuestro compañero Manuel Moreno, del blog 13bit. Manuel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te apuntarías tú o no?
Bueno, hay que tener un dominio, me imagino, bastante profundo del idioma inglés. No es lo mismo comunicar en tu lengua nativa, en español, en castellano, que hacerlo en inglés por mucho nivel que tengas. Entonces yo ahí creo que se lo voy a dejar a los profesionales nativos del Reino Unido.
Y no es a nosotros, entonces.
O sea que a nosotros nos descartas también, Manuel.
Si yo fuera el responsable de recursos humanos, bueno, os tendría en cuenta, pero junto a otros castellanos.
Os tendría en cuenta, pero poco más bien. No. Bueno, Manuel, a mí me llama la atención, lo comento siempre porque no es la primera oferta de empleo que damos de la reina de Inglaterra, la difusión que se le dan a estas propuestas de empleo está porque es de community manager, pero si es para ser doncella o criado de su majestad, pues también lo publican, con lo cual ya partimos de una diferencia notable con lo que ocurre en la Casa Real Española, ¿no?
Sí, ellos no tienen problema para lograr esa difusión. Sí que es cierto que esta oferta, y ya que mencionas que ha habido otras en el pasado, a mí me ha resultado muy curiosa, porque es que hubo una muy, muy, muy similar en el mes de mayo de este mismo año. Solamente le habían cambiado prácticamente el título de la persona que estaban buscando, pero lo que son las condiciones del empleo y lo que son las características de esa persona que están intentando incorporar son las mismas. Entonces, yo no sé si es que en mayo la persona elegida pues no ha aguantado la presión de trabajar con Isabel II o simplemente que ese puesto pues no se cubrió y ahora lo vuelven a ofertar.
Yo te digo que si yo tuviera que dar la opinión, y la voy a dar, apostaría por lo primero, porque no, te lo digo porque en otros apartados, ya digo, en otras categorías profesionales ocurre lo mismo, que con cierta frecuencia vemos ofertas de empleo de la misma categoría, y eso es señal de, tú has sido muy fino, Manuel, que no aguantan a la presión de la reina. Yo diría que directamente no aguantan a la reina, probablemente.
Puede ser, no tiene que ser un trabajo fácil. Es verdad que el sueldo está muy bien pagado, que las condiciones, pues además de ese almuerzo que decíais, pues tienen un 15% de salario adicional en lo que es un plan de pensiones, y también se les ofrece un plan de carrera a las personas que trabajan en la Casa Real Británica, y esta oferta pues tiene estas características, pero tiene que ser un trabajo pues bastante exigente. Como bien dice la oferta, pues hay que gestionar a un equipo de responsables digitales, hay que crear pues toda la estrategia de comunicación para todo tipo de eventos, pues viajes oficiales, entregas de premios, ceremonias reales. No es un trabajo sencillo. Bueno, tiene que ser muy bonito comunicarlo, también es verdad.
Y luego, pero muchos momentos, Manuel, de crisis, porque ya lo hemos visto en la corona británica, que hay con cierta frecuencia momentos de crisis que son los que también un responsable de medios sociales tiene que estar muy, muy avezado.
Sí, sí, muy al tanto, y además ofrecer una respuesta adecuada y diferente a la que se podría dar en otros medios. Es verdad que la Casa Real Británica abrió la cuenta de Instagram de la Reina Isabel II este año. Solamente tenían Facebook y Twitter, y estas son las tres redes sociales que piden gestionar. Pero claro, es que los usuarios ya no solo están en estas plataformas, es que a lo mejor hay que hablar con ellos a través de TikTok para la gente más joven, hay que llegar a otras plataformas que no se están planteando, ¿no? También es una institución pues cuyo avance no es quizá tan rápido como el que siguen los usuarios en las redes sociales, y ese es otro reto bastante importante para esa persona que vaya a gestionar sus perfiles.
Bueno, pues Manuel Moreno, de 13bit, un placer como siempre hablar contigo. Hasta
un placer,
la próxima.
Compañeros. Un
Hasta
abrazo.
Luego.
Hasta luego.
Y ahora llega el momento de la tercera de las preguntas al SEPE.
Es de María, que nos dice que trabajó 2 años en una empresa, que la echaron y al mes empezó a trabajar en otra empresa. Lo que pasa es que ahora no está contenta en esta nueva empresa después de llevar allí 9 meses. Su duda es si se marcha de esta nueva empresa, si podría cobrar el paro de la anterior.
Pues no puede cobrar el paro del anterior. Vamos, evidentemente, lo que se pide siempre a la hora de acceder a la prestación es una no voluntariedad en la pérdida del trabajo. En este caso, María nos está diciendo que sí, que es ella la que, por lo que sea, no se encuentra a gusto, sería baja voluntaria y no tendría la situación de acceso a las prestaciones por desempleo. No se puede guardar una situación anterior, siempre hay que ir a la última y solicitarlo, como siempre, en el plazo de los 15 días siguientes.
O sea, que tendría que esperar a que fuese la empresa la que tomase la decisión.
Exactamente.
No puede tomarla ella si lo que quiere es cobrar una prestación.
Exacto, o bien que se le termine el contrato, o bien que la empresa la despida. Bueno, hay otra serie de situaciones de desempleo, pero tendría que terminar no voluntariamente.
Claro. Pues un detalle que debes tener en cuenta, María, que si te marchas tú por las bravas, digamos, pues te quedas sin prestaciones. Puedes también buscar trabajo en otra empresa. Lo digo como alternativa, ¿no? Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias. José Luis Martínez.
Muy bien, a vosotros.
Hasta la próxima y que pases felices fiestas. Y a todos los compañeros del SEPE, que ya os vemos a la vuelta de vacaciones.
Muy bien,
¿vale?
Muchas gracias igualmente.
Y vamos con nuestro becario, hombre. Señor Chompa, muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos, don Javier?
Pues muy bien. Aquí encantado de hablar contigo, como cada lunes.
Pues igualmente, igualmente.
¿Qué te cuentas?
Esta semana pasada he tenido la oportunidad de descubrir estos ayudantes de voz que hay ahora, que lo mismo te hacen la lista de la compra, que te ponen una canción, que te encienden las luces. Y he estado alucinando. Yo que a duras penas me apaño lo básico con el ordenador y de repente esto avanza a una velocidad que no me da tiempo ni asumir los cambios. Y he visto la oportunidad de poder vengarme de mi ordenador y decirle, mira, ala, te fastidias, que ya te han superado. Pero luego me he dado cuenta de que hay que darle una oportunidad. Incluso a las máquinas hay que darles una segunda oportunidad. porque es un elemento muy útil, eso sí, hay que llevarse bien con él, porque si no podemos hacer unos churros malagueños que paguen las prisas. Pero básicamente todo esto era cuenta pues para dar las segundas oportunidades a las personas, ¿no? Personas que por su edad parece que están fuera del campo laboral o que tienen que cambiar de actividad, que todo el mundo se merece una segunda oportunidad, porque hay un capital humano muy importante que es el que está detrás, y eso hay que saber aprovecharlo en todas las facetas y en todos los ámbitos laborales.
Desde luego que sí, y que no se te ponga en huelga el asistente, ¿eh? Que yo el otro día, hay un asistente que le dices, oye, nombre de asistente, y yo, oye, y no había manera, digo, se ha declarado en huelga.
Sí, se ha declarado en huelga, y la verdad es que me da muchísimo miedo, ¿no? Porque ya creo que es el gran hermano a su máxima expresión, ¿no?
Ya, sí, eso
ya sabes, te controlan todo, tienes que ceder tu lista de contactos, bueno, esto es una cosa, ya, bueno, Blade Runner, ya aquí y ahora. Ya.
Bueno, Chompa, un placer, gracias. Bueno,
un abrazo, venga, un abrazo para todos.
Hasta la semana que viene. Hasta y antes, vosotros tenéis una cita con Madrid Trabaja mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo, así que pasadlo estupendamente bien con la radio. Hasta mañana.